La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Hace ya 30 años que España lanzó su primer satélite al espacio. Fue aquellos años de la Expo 92, con el estreno del tren de alta velocidad, por poner en contexto a nuestros oyentes. Bueno, pues 30 años después, la historia sigue, no solo sigue, sino que está en un momento extraordinariamente importante y estratégicamente crítico, porque está preparando el lanzamiento del 10º satélite de España. Se va a producir en febrero del año que viene, 2023, que debe dar servicio pues tanto a las telecomunicaciones como a la seguridad. Y por las informaciones que ahora vamos a intentar confirmar con nuestro invitado capital, una buena parte de su capacidad ya está comprometida, entre otros con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y con Intelsat, así que va a dar servicio a América, en el Atlántico Norte para tráfico aéreo y marítimo, siguiendo fielmente su vocación desde el nacimiento de Hispasat. Por supuesto, estamos hablando de un grupo español de alto nivel que forma parte del diseño de la constelación europea, que también es un actor principal en el proyecto de ciberseguridad español denominado Caramuel, que comunicará, esperamos con seguridad, los futuros ordenadores cuánticos. De todo esto vamos a hablar con nuestro invitado, Miguel Ángel Panduro, es CEO en Hispasat. Bienvenido, CEO, consejero delegado. Un placer saludarle en directo.
Pues muchísimas gracias, encantado de estar aquí en la radio.
30 años, forma parte de la historia de España, de la historia reciente, pero sobre todo de las expectativas de futuro, ¿no?
Bueno, sí, yo tengo la fortuna que, bueno, soy ingeniero de telecomunicaciones y fui de aquellos pioneros que empezó la aventura en el año 89, cuando España pues prácticamente no tenía ninguna activo en el espacio y era algo que entonces parecía inalcanzable. Para entender lo que puede significar a día de hoy lo que entonces pues significó el lanzamiento de Hispasat. Hoy el gobierno español está lanzando los llamados PERTES, automoción, también un PERTE aeroespacial. Bueno, el año 92 fue algo parecido a la intentar empujar la presencia de España, mejorar sus infraestructuras, pero también presentarnos al mundo de manera internacional. Y entonces se diseñó un modelo de poner dos satélites en el espacio que contribuyeran a mejorar nuestras telecomunicaciones, que permitieran dar también comunicaciones a los movimientos de nuestras tropas en el exterior. En fin, fue a que se pudiera difundir la radio y la televisión en América. Y fue un proyecto ilusionante. Yo era entonces un joven ingeniero que participó de aquello con muchísima ilusión. 30 años después, lo que sí se ha demostrado es que programas y proyectos como estos PERTES son capaces de generar compañías y modelos de negocios sólidos, que es lo que hoy representa Hispasat. Y 30 años después, ¿quién nos iba a decir que íbamos a lanzar un satélite, se llama Amazonas Nexus, desde una posición orbital brasileña para dar nuevos tipos de servicios, como comentabas, ¿no?, de in-flight connectivity, de seguridad, de movilidad. En fin, ha sido un trayecto apasionante.
Pero ahora lo que viene también lo es. Seguramente muy marcado por los nuevos compromisos de España con la OTAN, hablo en términos de defensa, y de hecho ahora mismo, hoy que llegarán los presupuestos generales del Estado al Parlamento, hay un incremento del gasto en defensa de cerca del 25% sobre años anteriores. Este es un impulso extra a la historia de Hispasat. La relación de Hispasat con defensa es una parte, pero ¿es un impulso?
Sí, bueno, es una parte muy importante. De hecho, esos satélites Hispasat 1 entonces incorporaba una, lo que llamamos los ingenieros, una carga útil militar, que, bueno, dos satélites, el 1A y el 1B, que se lanzó un año después. Fue la primera vez que permitieron a nuestras tropas poder tener conectividad en las zonas de despliegue. Y de hecho yo creo que fue un elemento muy importante para que el proyecto Hispasat tuviera éxito. Posteriormente, en el año 2001, constituimos una sociedad donde Hispasat es el primer accionista, conjuntamente con el Ministerio de Defensa, que se llama ISDESat, y es el que ocupa de poner en órbita satélites hoy totalmente dedicados a la defensa y seguridad, no solo de España, sino también de sus países aliados y amigos. Y en relación con el presupuesto, bueno, yo en mi trayectoria profesional pasé muchos años en Hispasat como ingeniero, pero luego he pasado unos años también importantes en el ámbito de la, y conozco bien el sector de la defensa. Y yo creo que es una buena noticia que se hayan, todos somos conscientes que la geopolítica ha cambiado, pero creo que es una muy buena noticia que se suban los incrementos de defensa, porque la gente debe pensar que no solo y exclusivamente esos presupuestos sirven para protegernos. Yo creo que al final, cuando hablamos de defensa y seguridad, estamos hablando de libertad, pero además, desde el punto de vista tecnológico, la mejora y el uso de esas tecnologías es dual, y muchas de esas inversiones en el ámbito de la defensa se trasladan a desarrollos en el ámbito civil. Yo creo que eso es muy importante remarcarlo a la hora de valorar la importancia del incremento en los presupuestos de defensa.
Sí, quizás ahora no deberíamos pensar ya solo en cuestiones netamente militares, sino en ciberseguridad, en otros elementos de seguridad que empiezan a cobrar incluso más importancia, ¿no?
Sí, claro, digamos, la génesis o las amenazas de hace 30 años no son las amenazas de ahora. Y hoy esas guerras asimétricas donde no hace falta mandar divisiones, pero que a través de las redes somos capaces de desestabilizar países, pues hace que el foco cambie. Y por lo tanto, por ejemplo, en el ámbito de la ciber, hoy ya hay comandos estratégicos dirigidos por las inteligencia y las fuerzas armadas de los países dedicadas a proteger las infraestructuras críticas de todos los países.
España es un objetivo de algunos de esos ataques, según el propio gobierno ha confesado en alguna ocasión, así que suponemos que hay un trabajo intenso al respecto. Háblenos de este proyecto de ciberseguridad español que se llama Caramuel. ¿En qué consiste?
Bueno, este es un proyecto ilusionante y pionero. El futuro habla de la tecnología cuántica, ¿no? De los ordenadores cuánticos. Para protegerse, lo que se ha demostrado es que para proteger este tipo de nuevo desarrollo, las redes de fibra las redes de fibra óptica desplegadas son incapaces de proteger más allá de 100 kilómetros las claves cuánticas, te garantizan esa seguridad. Solo a día de hoy se puede garantizar por lo menos el conocimiento de si alguien está alterando esas claves cuánticas a través del uso del espacio. En el mundo, los pioneros en este aspecto han sido los chinos, que han desarrollado y han probado en el ámbito de los satélites estacionarios de órbita baja la protección de esos activos a través de los satélites. España o Hispasat, a través España con Hispasat o Hispasat con España, estamos lanzando una misión a nivel europeo que lo que pretende es ser pionera en demostrar la viabilidad del uso de esta protección a través de satélites geoestacionarios, que son hasta ahora los que normalmente utilizamos la mayoría de los países del entorno de OTAN. Y por lo tanto, bueno, yo creo que nos podría posicionar de cara muy bien a la industria española de cara al lanzamiento de una constelación europea que está lanzando la propia Comisión, donde se integran los activos de los países más importantes de Europa. En ese contexto, el que España sea capaz de poner ser la avanzadilla en estas cargas útiles, creo que puede darnos en el futuro una posición de privilegio.
Háblenos, consejero delegado, del negocio de Hispasat, el modelo de negocio de Hispasat. Ahora mismo la mayor parte de los ingresos no provienen del mercado español, ¿no? Imagino que vienen de América.
Sí, ya más de dos terceras partes de nuestro negocio viene de América. De hecho, el Amazonas Nexus, el satélite que vamos a lanzar en el mes de finales de enero, principios de febrero, desde Cabo Cañaveral, es el primer satélite de nuestra flota que va a tener una mínima huella sobre Europa. Concretamente va a tener una huella sobre las Islas Canarias. El resto de la capacidad va a estar dedicada básicamente América. Efectivamente, es nuestra área de desarrollo, y el modelo de negocio es simple. Nosotros somos una empresa privada que tiene que dar resultados, sin olvidar el carácter estratégico que como instrumento Hispasat tiene para el Estado. Hoy el Estado tiene un peso significativo en nuestro accionariado, y por lo tanto también no debemos dejar de pensar que somos un instrumento importante para el desarrollo de políticas activas, tanto en la región americana como en España.
En el caso de España, por ejemplo, supongo, con la España vaciada, ¿no? Hacer llegar Internet a los lugares donde la fibra no alcanza, ¿eso es un coste para la empresa?
Esto, efectivamente, y esto ha sido una decisión que va mucho más allá, yo diría, de un análisis económico, que lo hemos hecho, lógicamente, y honestamente pretendemos, lógicamente, ganar dinero. Pero, más allá de que hayamos hecho nuestro plan, creo que la decisión tiene sus riesgos, pero creemos que las empresas, y una empresa como Hispasat, que yo defino que tiene alma y corazón, debe ser, como digo, un instrumento que dé a su sociedad algo más, que son unos empleos de calidad, unos desarrollos más allá de nuestra área de actuación. Creo que Hispasat puede ser un instrumento clave para poder alcanzar a esa España vaciada y dar una igualdad de oportunidades. Es un tema de justicia social. Nosotros hoy podemos dar esos servicios. Ahora, ¿por qué el ciudadano que vive en el ámbito rural tiene que pagar el doble que el que vive en el entorno urbano? Eso no es justicia social. Creemos que debe haber políticas de Estado y políticas de gobierno que promocionen y ayuden a cubrir ese gap que hoy existe en el mercado. Es un alfallo del mercado.
Don Miguel Ángel Panduro, CEO de Hispasat, es un placer escucharle. Si fuera usted tan amable y quisiera quedarse a compartir la gran tertulia de la economía, seguimos hablando con nuestros invitados.
Pues estoy encantado de quedarme, y gracias por la invitación a participar de la tertulia.
Pues un placer.
Gracias.
Con nosotros.